Libertad en este programa. En el primer día estamos en comunicación, mejor dicho, con la presencia, siempre en comunicación telefónica, la costumbre, con la presencia de Alberto Galarza, que es el coordinador de planeamiento educativo del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones. Alberto, buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, es un gusto visitarles hoy en el estudio.
Bueno, siempre hacemos o todo salud o toda educación, hoy va a ser mezcladita la cosa, pero arrancamos con educación porque hace un ratito estaba Flavia Morales de Conectar Igualdad y siguiendo con la educación ahora con Alberto. Que ayer estuvo también Alberto en este encuentro de escuelas técnicas donde se dio a conocer y hoy lo publica Misiones Online, que las escuelas técnicas tienen el mejor nivel del NEA, las de Misiones, ¿sí? Uh-huh. Según las encuestas que se estuvieron realizando. Cuénteme de eso, Alberto.
Bueno, la verdad es que ayer fue un acto muy interesante donde el gobernador de la provincia, varios ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, el ministro de Derechos Humanos, el ministro de Gobierno, acompañado por todo el gabinete educativo, el subsecretario de Educación, el subsecretario de Educación Técnica, Dante Genesini y Mauricio Maidana. ¿Qué es lo que se planteó ayer? Y bueno, de alguna manera se hizo entrega de cheques del INET, que son fondos que en principio estaban destinados exclusivamente a las escuelas técnicas, y hoy esto lo ampliamos a los centros de formación profesional, y también estamos en ese sentido trabajando con las escuelas agrotécnicas, con las escuelas de la familia agrícola, es decir, hay una ampliación de derechos para poder acceder a estos recursos del INET. Y ayer el licenciado Maidana lo que hizo fue presentar los resultados del ONE, que es el Operativo Nacional de Evaluación del 2013, que fueron publicados recién a principios de este año y donde la verdad es que Misiones aparece con una importante mejora. El ONE se mide en cuatro áreas de conocimiento: matemática, lengua, ciencias naturales y sociales, y en el caso de Misiones se ve una clara mejoría en materia de educación técnica en todas las áreas de conocimiento. De 14 ítems evaluados, Misiones ha mejorado en 11 de esos 12, perdón, de los 12 ítems evaluados. ¿Qué significa esto? Que estamos mejorando, simplemente eso, que no estamos bien en términos de decir, tenemos que estar tranquilos, tenemos la mejor calidad educativa posible. No. Hay un área de conocimiento donde hemos mejorado. Y hemos mejorado en aquellos que tenían la peor calificación, es decir, en el rendimiento bajo, y hemos mejorado en aquellos que tenían la mejor calificación, en el rendimiento alto, y se rinde, se evalúa bajo, medio y alto. Y mejoramos en todo. Entonces, la verdad es que tenemos que estar contentos y orgullosos de que de la medición del 2010 a la medición del 2013 se observan en la provincia de Misiones importantes mejorías en materia de educación técnica. Leía esta mañana, y yo no soy de evadir al debate, leía esta mañana en un medio gráfico decir que nosotros nos empeñamos en hacer un recorte de educación técnica porque es lo que nos posiciona mejor y en menoscabo del resto de la educación. Y la verdad que me parece una visión sesgada. ¿Por qué lo digo? Porque ayer se habló de educación técnica. Es más, se habló de educación y trabajo, porque estuvieron empresas que también recibieron microcréditos para el desarrollo del parque industrial de la provincia de Misiones, que va a estar ubicado acá en Posadas. Y la verdad que ya hay empresas que están instalándose y ayer recibieron créditos, porque son obviamente lo tienen que pagar, pero crédito otorgado por el gobierno de la provincia, dos empresas importantes, una plástica y otra de helados. Entonces, no es que se haya hecho un recorte. Ayer lo que se presentó fue lo de educación técnica y ahora, Si uno quisiera mirar algunos datos de la educación secundaria, porque, a ver, dice un medio hoy, es innegable la inversión que se hizo en materia educativa. Bueno, hay un reconocimiento, es innegable, no lo pueden negar. Pero dice, pero es mala la calidad educativa de nuestros alumnos. Mentira, no es mala, no es mala. Estamos mejorando permanentemente en la calidad educativa, pero no se puede medir una sola variable, no se puede medir un solo indicador para saber si tenemos una buena o una mala educación. Yo digo, y el gobernador pronto lo va a decir en su discurso del primero de mayo, del 2008 al 2015, nosotros creamos 529 escuelas entre edificamos, ¿no? Entre escuelas nuevas, refaccionadas o ampliadas. 529, ayer había dos más que son del Dorado, así que serán 531. ¿Se imagina usted en un periodo tan corto del 2008 al 2015 o al 2014, porque el 2015 estamos iniciando, haber podido construir, refaccionar, dar respuestas de infraestructura a tantas escuelas en la provincia de Misiones? A ver si no tiene un valor. Y todo lo que hizo el ingeniero Rovira cuando estuvo, Hugo Pasalacqua, cuando fue ministro, la verdad es que tenemos más de 900 escuelas entre nuevas y refaccionadas.
Primarias y secundarias.
Primarias, secundarias, especiales, solamente especiales. Tenemos 27 escuelas nuevas.
Había déficit en las secundarias, no digo en cantidad de secundarias. Por eso se empezó a trabajar más en eso últimamente.
Sí, 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 claro. Nosotros al 2000 o a los 90, si se quiere, nosotros teníamos 700 escuelas primarias y teníamos nada más que 200 escuelas secundarias.
Claro.
Hoy la verdad es que tenemos más de 500 escuelas secundarias.
¿Qué pasaba con esos chicos que salían y no tenían a dónde ir?
Y bueno...
No, abandonaban.
A ver, había un paradigma distinto. La verdad es que no estaba previsto que todos los chicos fueran a la escuela secundaria. Y la escuela secundaria tenía mecanismos de expulsión. Por eso a mí siempre me gusta dar el debate ideológico, que no es lo mismo educar a una escuela selectiva como la tuvo la Argentina históricamente hasta que llegó el gobierno Néstor Kirchner y con la Ley Nacional de Educación cambia y otorga la obligatoriedad a la escuela secundaria. Nosotros teníamos en algún momento el 36% de nuestra población adentro de la escuela secundaria. Hoy tenemos más del 80% de los jóvenes en la escuela secundaria. Y sí, tenemos un déficit, y lo reconoce el gobernador, tenemos que trabajar fuertemente en la permanencia de los alumnos en la escuela secundaria. Por eso es que empezamos a ver cuáles son las variables que inciden en la trayectoria educativo de un alumno. ¿Cuáles eran esas variables? Algunas de índole administrativo. Por ejemplo, no se podían llevar más de dos previas. El que se llevaba tres previas repetía. Bueno, nosotros ampliamos a tres previas y permitimos que muchos alumnos puedan avanzar, promocionar y otros que puedan concluir su educación secundaria.
¿Eso fue hace cuánto? ¿Dos años más o menos?
Eso fue hace dos años, eso fue en el 2012.
¿Ya han medido los resultados de eso?
Y medimos, tuvimos una medición inicial muy importante.
¿Bajó la repitencia?
Bajó la repitencia, bajó el abandono y mejoramos los alumnos que tenían tres previas, que cursaron la tutoría obligatoria, porque paralelamente a la ampliación a tres previas, le generamos una tutoría obligatoria, es decir, los docentes que están en disponibilidad, los docentes que contratan los planes de mejora, lo pusimos a trabajar en dictar clases de apoyo a los alumnos que se llevan materia. Mejoramos sustancialmente, mejoramos en un 64% la cantidad de alumnos que aprueban sus materias después de haber cursado las tutorías. Entonces, acá hay una variable extraordinaria, muy importante, que claro, no se ve cuando uno mide solamente una cosa y juzga la educación a partir de una sola variable o a partir de un solo indicador.
Aquellos que dicen que esto de sumarle una posibilidad de una previa más era regalarles la nota a los chicos, se equivocan en el sentido de que igual los chicos tienen que rendir. No es que no es que pasa con tres previas y siguen de largo, digamos.
No, no, al contrario. Yo creo que ese chico tuvo la oportunidad de entender la materia, si no la entendió. Y si no la entendió es porque algo pasó en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pablo Freire dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene elementos sustanciales. ¿Cuáles son los elementos sustanciales? El docente, quien imparte la enseñanza, quien conduce el proceso educativo, el alumno, quien construye su conocimiento, y el conocimiento, que es el que circula, el que se debe apropiar ese alumno. Y si hay materias que el alumno no las comprende, no la entiende, algo pasó en ese proceso, o hubo un ausente en la transferencia o en la construcción de ese conocimiento, o ese alumno no pudo apropiarse, y si no pudo apropiarse hay que darle las oportunidades de que se apropie de ese conocimiento y que pueda construir el suyo propio. Bueno, acá me parece que la tutoría obligatoria ayudó a eso, ayudó a chicos que por ahí no entendían matemática, que con la tutoría pudieran entender y pudieran rendir y pudieran aprobar. Es decir, en vez de decir que no, que le facilitamos las cosas, sí, en el sentido que le ponemos un tutor gratis, un tutor gratis,
sin necesidad
que le enseña,
de pagar un maestro
que
particular,
le enseña gratuitamente y que tiene que cursar esa tutoría obligatoriamente a contraturno. Es decir, tiene que tener una mayor exigencia, y la verdad es que los que hicieron uso de esa opción le fue muy bien, igual que los que le hicieron uso de la opción del plan Fines. El plan Fines permite una tutoría obligatoria a aquellos alumnos que deben una o dos materias y que nunca pudieron tener su título. Bueno, la verdad es que en el país ya tenemos más de 613.000 alumnos con el título gracias al plan Fines, y en la provincia tenemos un importante avance de alumnos que han podido terminar su secundaria gracias al plan Fines, ¿no?
¿De dónde cree usted, Galarza, que viene todo ese pensamiento entonces de que facilitarle demasiado la cuestión a los alumnos, a los educandos?
Yo creo que en la educación se da un debate ideológico del modelo de país. No todos están de acuerdo en que en la educación secundaria estén todos los alumnos. Algunos nos dicen, hay alumnos que no quieren estudiar, ¿para qué ustedes quieren que esté adentro de la escuela? Así nos dicen, ¿no? Hay alumnos que no quieren estudiar, ¿para qué ustedes, nosotros, las autoridades educativas, quieren que estos alumnos estén dentro de la escuela? La verdad es que es un derecho que tiene el alumno.
Es mejor que estén ahí,
a la educación secundaria, toda la vida es sustancialmente mejor que el alumno esté adentro de la escuela y no, como suele decir el gobernador Clos, y no en la esquina, primero haciendo nada y segundo entrando en el camino de las adicciones, porque la verdad es que estar todo el día ocioso no ayuda. Y si y la sociedad del conocimiento implica también que los empleos, que las fuentes laborales cada vez requieren de mayor conocimiento, o sea que un chico que está excluido de la escuela secundaria tiene pocas posibilidades de ingresar al mercado de trabajo, y si no ingresa al mercado de trabajo no hay una realización de la persona humana. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos en definitiva? La realización de la persona como ser humano, y para eso hay una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, que es tener la educación secundaria concluida. Y en ese sentido yo le quiero decir una cosa: del 2008 al 2015 nosotros tenemos un 36% de incremento en la escuela secundaria. ¿Se acuerda cuando el gobernador decía que quería que cada pueblo tenga una escuela secundaria? Bueno, hoy tenemos en cada pueblo, en cada picada, en cada colonia, una escuela secundaria. Y si no llegamos con la escuela secundaria, tenemos el proyecto Horizonte, tenemos un convenio con UNICEF donde tenemos una secundaria virtual presencial. ¿Por qué? Porque presencian delante de una pantalla y hay un tutor que los guía. Entonces, la verdad es que ahí mejoramos mucho. En la cantidad de instituciones educativas pasamos de 214 a 390 instituciones educativas, crecimos el 82%. En la tasa de egreso del nivel secundario, que en definitiva esto que hablamos de la evaluación, de las previas, del plan Fines, tiene que ver con la tasa de egreso. Al 2007 nosotros teníamos el 30.1 de egreso. Hoy tenemos el 47.6. Es decir, muchos más chicos están terminando su escuela secundaria. Y usted me dirá, bueno, pero ahí le falta el 53%. Claro.
¿Qué pasa?
Es verdad.
¿Qué pasa con
es
eso?
Verdad. Tenemos que trabajar con ese 53% que muchos de ellos ingresan a la escuela secundaria, pero no lo podemos retener.
Pero con el anterior modelo sería
con el anterior modelo estábamos felices que el 30% esté dentro del sistema educativo, porque eran pocos, porque eran buenos,
que lleguen los mejores, nada más.
Entre comillas, llegaban los mejores. Entonces, bueno, esto me parece a mí que es lo que en definitiva hay que discutir en términos ideológicos cuando uno dice queremos una educación secundaria para todos.
Da la misma impresión hace un rato cuando hablábamos con Flavia Morales del Conectar Igualdad, con la educación en general parece, o da la misma impresión que con lo de Conectar. ¿A qué me refiero? Parece que muchos chicos, pero en especial muchos adultos, que tienen la posibilidad de brindarle a su hijo un mejor pasar, porque tiene un mejor trabajo, quizás mejores ingresos, que pueden comprarle la computadora, le molesta que los otros, los hijos de los que no tienen tan buen salario, que por ahí están desocupados los padres, también accedan a la computadora. Y aquí da la impresión de que aquel que no hace falta que le envíe a su hijo a trabajar, que eso siempre está mal, pero digo, no hace falta que lo ayude en el trabajo, que solamente tiene que dedicarse a estudiar, como sería el ideal de cualquier familia, cualquier chico, no solo estudiar, y cuando son más chicos, jugar. Sí, pero hablamos de la secundaria, solamente estudiar. Parece que le molesta que el otro, que no tiene recursos y que por ahí tenga que ayudar a sus padres también de alguna manera, esté en la misma escuela que el hijo.
Bueno, esta es la esencia de la inclusión. Todos somos iguales. Esta es la esencia del derecho, esta es la esencia de la construcción de la democracia y de la república, y los sistemas solidarios donde todos somos iguales, y la verdad es que es muy bueno, por eso la Argentina en su...
Que no es comunismo.
Que en la Argentina en sus orígenes fue tan importante esa escuela igualadora que fue la ley 1420 de educación común, que por más de 20 años tuvimos una escuela de iguales. Entonces yo creo que hoy tenemos esa oportunidad. Y respecto a las nuevas tecnologías, yo creo que ahí los chicos tienen un gran avance, y que yo veo que los docentes es donde tenemos un gran desafío y la mayor tensión con las nuevas tecnologías. Y ahí veía también un trabajo de que se hizo a través de Conectar Igualdad, de escuelas de innovación. Esto es una propuesta del ANSES que se trajo a Misiones y la trabajamos. Y la verdad es que hubo un relevamiento de todas las escuelas que participaron de este programa de escuelas de innovación, y el 92% de los docentes que participó de la escuela de innovación pudo mejorar la aplicación pedagógica de la herramienta tecnológica, porque la herramienta es una herramienta, digo, ¿no? Pero lo que podemos hacer en materia de conocimiento o construir en materia de conocimiento es extraordinario. Entonces, me parece a mí que es muy importante que el 92% de los docentes reconozca que si hay una buena instancia de formación o de capacitación, como está pasando hoy con el programa Nuestra Escuela, donde nosotros, no sé si todos perciben, si la sociedad en general y la docencia y los medios de comunicación en particular perciben que nosotros estamos ante el proceso de formación de docente más importante de los últimos años. Usted sabe que hay un programa nacional de formación permanente que se llama Nuestra Escuela, que está formando a los docentes.
Es obligatorio.
Que es obligatorio y que le da una acreditación al docente que participa. Es obligatorio, es en servicio y gratuito. Es decir, tal como lo plantean los gremios como una utopía,
claro,
gremial, que tengan capacitación de muy buen nivel académico, que sea gratuita y que sea en servicio. ¿Qué significa en servicio? Que esos días que el docente va a trabajar pueda capacitarse. Bueno, esto lo hemos logrado, esto lo estamos haciendo. Y gracias a la gestión, esto yo quiero destacarlo, gracias a la gestión de Dante Genesini, el subsecretario de Educación, y de Cielo Linares, la coordinadora pedagógica, nosotros este año estamos universalizando. Hay solo 4 provincias que Nación le autorizó a universalizar el Programa Nacional de Formación Permanente. Y es Misiones fue la pionera, la que pidió, la primera que hizo todos los trámites. Y la verdad es que hoy tenemos todo el universo Porque antes teníamos un tercio de las escuelas capacitándose, lo queríamos hacer en 3 años. Bueno, los dos tercios restantes lo incluimos este año y estamos con un universo del 100% de las escuelas capacitándose. Bueno, eso va a mejorar la calidad educativa sin ninguna duda. Eso va a mejorar la relación del docente con sus alumnos sin ninguna duda. Eso va a mejorar la permanencia de los chicos en la escuela secundaria sin ninguna duda. Y bueno, otros programas como en primaria la unidad pedagógica. La unidad pedagógica, que es que el chico pueda promocionar el primer año sin llevarse materia. En el 97, yo se lo contaba al gobernador la otra vez, y decía, qué bueno esos datos para conocerlos y para tenerlo presente. En el 97 hay un estudio, una publicación que se hizo acá en Misiones, donde en el año 1997 el 23% de los alumnos, el 24% de los alumnos repetía primer grado, el 24% de los alumnos, o sea, un cuarto de nuestros alumnos ya se quedaba en el punto de salida,
en el arranque,
y eso quedaban estigmatizados. No se puede decir que la repitencia no le estigmatiza, ya quedan como repitentes. Es más, los padres en la colonia decían con mucha frecuencia, a mi hijo no le da la cabeza porque repitió primer grado. Y no era que al hijo no le dé la cabeza, era un sistema que lo excluía desde el primer año y lo estigmatizaba desde el primer año. Por eso nosotros defendemos con tanta vehemencia esta unidad pedagógica, pero que además es de primero. A mí me hubiera gustado que sea primero y segundo, que la alfabetización inicial fuera toda de corrida, sin repitencia, sin trauma. Y la verdad es que hay países, con los países nórdicos, que no tienen repitencia y nadie se escandaliza por ello. Promocionan, tal vez sí, hay buenos exámenes de salida del sistema educativo, porque hay que ver si efectivamente aprendió lo que tenía que aprender en todo el sistema educativo, ¿no?
Bueno, y después ese chico llega segundo con 7 años, o por ahí llega, o mejor, está en primero con 7 años, o está en primero con 8 años.
A veces estaba hasta en 11 años en primero.
Y eso complica a todos los otros, que tienen 6.
Eso le complica a los que están en edad escolar, y también complica al sistema, a la organización del sistema educativo. Hoy, si yo miro, para tomar un ejemplo muy concreto, si yo miro el censo, y la cantidad de alumnos que tengo en la sala de 4, yo sé hoy fehacientemente que tengo el 70.2% de los alumnos dentro de la sala de 4. ¿Por qué? Porque uno mira la fecha de la edad y su correlato con la cantidad de alumnos que tengo adentro de la sala, y sé fehacientemente cuántos chicos los tengo afuera. Entonces, yo sé que tenemos que ir por esos chicos, por ese 30 o 28% que todavía está fuera de la sala de 4, traerlo, y para ello sé que tengo que crear salas, porque además puedo mirar por departamento y puedo hacer el análisis estadístico por departamento. Sé cuáles son los departamentos donde necesito crear mayor cantidad de salas para poder absorber a ese núcleo duro, digo yo, que todavía permanece afuera. Pero nosotros tuvimos 70 años para poder cumplir con el objetivo de la ley 1420, que era universalizar la educación primaria. Ahora, el año pasado se aprobó la ley que obliga, y que recién se aplicaba este año, que obliga a que los chicos de 4 estén dentro de la escuela, y ya tenemos 70% adentro. Es decir, lo que antes nos llevó 70 años, hoy de movida ya tenemos el 70% adentro.
Usted, ¿no?, sabe que, a ver, creo capaz que, sin temor a equivocarme, que nosotros somos los que más veces lo llamamos a usted, Galarza, para entrevistarlo sobre diferentes cuestiones relacionadas a la educación. Y el día que lo llamamos y le preguntábamos justamente por esto de las salitas de 4 años, y le decíamos, ¿qué pasa con los chicos que están en un barrio, en un pueblo, en una colonia, donde todavía está ese 30% faltante de salitas de 4 años? Y el año que viene, bueno, va a tener que ir a la sala de 5. Y usted nos decía, bueno, lo tienen que recibir en la sala de 5, porque no es culpa ni del chico ni de la madre, si no hay. Y hasta por esa situación lo han criticado usted en distintas, en ámbitos educativos, porque decían, bueno, el chico que llega a la sala de 5 sin haber pasado por la de 4, ya viene retrasado, digamos. Pero es un proceso, tampoco, como dice usted, es una cosa que se puede hacer un día para el otro.
Sí, sí, sí. La verdad es que hay que recibirlo. Yo ratifico plenamente. Es una posición tanto del gobernador como del ministro, que hay que recibirlos. A ver, la otra vez lanzamos un plan integral para los pueblos originarios. Lo anunció el gobernador en Casa de Gobierno. Este año, hace un mes. Y nos obliga ese plan, que es un plan que lo que quiere es dar la mayor tutela a nuestros pueblos originarios, a los Imbiá Guaraní de nuestra provincia, y ahí estamos creando nosotros 40 salas de nivel inicial. 15 son con escuelas primarias nuevas que se están construyendo y que se están haciendo para nuestros paisanos, para nuestros pueblos originarios, y además estamos creando 25 salas de nivel inicial más. ¿Y qué es lo que le dijimos a las comunidades? De 3 en adelante que vengan a la escuela. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener un auxiliar docente indígena, que es alguien de la comunidad que ya tiene algún nivel de educación.
Claro.
¿No? Y que le ayuda al maestro, al docente, que sí a la sala va exclusivamente un docente, maestro de nivel inicial o maestra de nivel inicial. Y la idea es que la sala de 3, la sala de 4, la sala de 5 le vaya generando espacios a cada uno, de tal modo que cada uno pueda ir desarrollándose. La ley prevé estos casos, la Ley Nacional de Educación prevé la posibilidad de que existan grados plurigrado, le llama la ley, ¿no? Nosotros decíamos grado acoplado, porque en realidad el nivel es 1 con 3 salas, 3, 4 y 5 años. Bueno, hasta tanto podamos ofrecer la oferta de toda la sala, nosotros preferimos que obviamente esté ya socializándose, aprendiendo, trabajando la ductilidad de la mano, la motricidad fina es fundamental.
¿Pero para eso en todos los lugares donde no hay o solamente en las comunidades
aborígenes? No, digo esto en las comunidades aborígenes, pero sirve para las colonias donde no hay y que tenemos una escuela primaria que tiene la sala de 5. A lo mejor no tenemos constituido un neni, un núcleo de nivel inicial, pero sí tenemos una escuela que tiene la sala de 5. Bueno, hasta tanto le podamos crear la sala de 4, que a la mayoría ya le hemos creado la sala de 4, por eso tenemos estos indicadores. Bueno, hasta tanto hay que inscribirle y a medida que aumenta esa matrícula, nosotros hacer el esfuerzo para crear la sala de 4.
Estamos hablando con Alberto Galarza, coordinador de planeamiento educativo del Consejo General de Educación. Y le quiero preguntar también, Galarza, hace algunos días hablábamos con la secretaria adjunta del gremio más grande de docentes que tiene la provincia, que es UDPM, sobre la actualización del estatuto docente. Y nos decía ella que, entre otras cosas que quieren incluir, es la posibilidad de que los docentes suplentes tengan el mismo acceso a licencias que los interinos o los titulares. Porque, decía, muchas veces parece que el docente suplente no tiene derecho a enfermarse y es una persona como cualquier otra. ¿Cómo está viendo el gobierno educativo esta cuestión?
Bueno, nosotros tuvimos el jueves en la Cámara de Diputados, no, el viernes, el viernes estuvimos en la Cámara de Diputados, invitados por los presidentes de las tres comisiones que están trabajando la reforma del estatuto, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación, Marcelo Rodríguez, de Educación, Lucy Griseñú, y de Trabajo, Horacio Mielenzuc. Y bueno, fue todo el gobierno educativo, fue el ministro, los subsecretarios, quien le habla, los vocales del consejo, secretario, prosecretario, integrante de la Junta de Clasificación y Disciplina, directores de enseñanza, así estuvimos todo el gobierno educativo. Estuvo también la diputada Marilú Leverber, que es una de las iniciadoras de esta reforma del estatuto. Y yo, la verdad que en primer lugar quiero destacar que era necesaria una reforma del estatuto. Y yo le felicito al ingeniero Rovira el haber conformado esta mesa que analice y Este no es un proyecto que envía el Ejecutivo, es una iniciativa de la Cámara de Diputados y me parece muy valiosa con la apertura que se ha realizado esto, ¿no? Amén de que yo creo que hay otros sectores que tienen que expresarse y que dicen que no se los invitó. La verdad es que se los invitó y que lo que tienen que hacer es hacer los aportes.
Creo,
¿no?,
que el martes van a hacer una medida de fuerza justamente por esa cuestión.
Claro, pero me parece que lo que hay que hacer es aporte, no medida de fuerza, ¿no? Hay que hacer aportes. Y hay que fijar posición. Y yo creo, a propósito...
Pero han fijado posición. La posición que han fijado es que no se tiene que tocar el estatuto, que se tiene que cumplir lo que está. Pero, a ver, corríjame usted si lo que le voy a contar, que en realidad es lo que nos han dicho, es cierto, ¿no? Nos decía la diputada y gremialista Estela Maris Leverber, los docentes de nivel inicial no figuran en este estatuto.
No.
Tenemos universalizadas las salas de 4 años... en todo el país, pero los docentes de nivel inicial no figuran en el estatuto.
Sí, tiene un párrafo del nivel inicial, igual que la educación superior, la educación técnica superior, la educación técnica...
La de adultos tampoco, ¿no?
La educación secundaria como obligatoria no está en el estatuto, la educación en contextos de encierro no está en el estatuto, los proyectos de articulación como pueden ser el proyecto Horizonte, que es un proyecto de educación secundaria, tampoco está en el estatuto, es decir... Hay muchas cosas que este estatuto no es que omitió.
Es por viejo, digamos.
No lo tenía ni siquiera en su perspectiva, porque claro. ¿Qué uno hace cuando redacta una ley? Tiene una visión prospectiva, lo que ya tiene y lo que puede aparecer en el horizonte. Bueno, no estaba previsto que el nivel inicial fuera un nivel independiente y que tenga 3 salas o 2 salas obligatorias y una que universalizar, digamos, son cosas nuevas y hay que y la ley tiene que ser el reflejo de la realidad. No podemos tener esto como realidad y una ley arcaica que nos sirve y que nos encuadre. A mí me tocó trabajar mucho el tema de los concursos. Yo, como jefe de gabinete, presido los concursos en la provincia de Misiones. Presido todos los concursos, todos los niveles y modalidades. No es que yo sepa de todo, ¿eh? Ocurre que el jefe de gabinete es la figura del gobierno en los concursos y los que me acompañan en el tribunal son 2 especialistas de cada una de las orientaciones y modalidades. Entonces, la verdad es que nosotros vemos que se dejó de hacer concursos por 21 años en esta provincia. Nosotros lo recuperamos con el yo creo que esto ha sido en gran parte la impronta que le dio a la gestión el contador Adolfo Zafrán cuando estuvo al frente del Consejo General de Educación. Y la verdad que estos concursos salen por una voluntad política del gobernador que nos decía que había que transparentar lo más que se pueda la designación de los cargos docentes. Y bueno, y el mejor mecanismo es el concurso. Entonces avanzamos fuertemente en eso. Y la verdad es que ahí tenemos algunas tensiones. Por ejemplo... el docente gana un concurso y gana de por vida. En la universidad hay que revalidar los concursos. No es que uno gana un concurso y se queda para siempre. Uno tiene que revalidar el concurso. En otras profesiones se revalida la posibilidad del ejercicio de la profesión.
Claro.
Entonces, yo creo que hay que buscar de qué manera. ¿Por qué? Porque nosotros al titularizar, por ejemplo, un director que rinde el concurso de ascenso de jerarquía, se llama, asciende a supervisor, el cargo de director queda vacante y nosotros lo sometemos a concurso y viene otro y ocupa este cargo. Es decir, que si un supervisor, suponte que nosotros le pongamos una prueba o una contraprueba para la permanencia en el cargo, y si le tuviéramos que retrogradar, no lo podemos hacer porque su cargo anterior ya está ocupado. Ya fue ocupado. Entonces, pero de actualización académica obligatoria, por lo menos debiera existir, y no lo hay. Entonces, lo decíamos el viernes cuando hablábamos con los diputados, que la verdad es que necesitamos trabajar en este nuevo estatuto para ver, y nosotros estamos llevando una propuesta en este sentido, para ver de qué manera podemos hacer que la actualización sea obligatoria, y que también permita el estatuto a los docentes que tienen mucha antigüedad algunas alternativas. Hay docentes que son muy idóneos, muy capaces, con mucha formación como para dar capacitación o para dar o para desenvolverse en la gestión, en la administración o en la investigación. Bueno, hay que darle la oportunidad, porque ¿qué nos ocurre hoy? Nosotros tenemos docentes que tienen 50 años de ejercicio de la profesión. Tenemos docentes que tienen 50
de ejercicio.
De ejercicio de la profesión. Y están muy orgullosos de ello. Y cada año que pasa, se consolidan más. Entonces, no acceden al beneficio de la jubilación. Y la ley no los obliga. Entonces, nosotros tenemos que tener una ley de salida. Cuando ya cumplió el 82% móvil, o le damos algunas opciones, pero no puede mantenerse al frente alguien con tanta antigüedad, porque la verdad es que se va deteriorando las estructuras del sistema, y a veces cuesta, y está bien que quien quiera y se sienta bien lo haga, pero la verdad es que el impulso que tiene la educación hoy, las innovaciones, la normativa, la verdad es que es compleja las tramas, y a veces hay instituciones que no pueden avanzar porque, bueno, porque sus directivos ya hace muchísimos años que están aferrados a ciertos esquemas de trabajo que no son los que requiere los que requiere el tiempo de hoy.
Y además otra cosa, Galarza, un docente que lleva 50 años en ejercicio, no le permite a que uno que viene detrás
que pueda crecer.
Pueda crecer, sí, que sí. Pueda lograr una estabilidad, ya sea con un interinato, con una titularización también, porque generalmente ese docente de 50 años, usted me dirá, por ahí hay muchas excepciones, pero la mayoría están de licencia ya.
Y tenemos, la verdad es que tenemos muchísimas licencias los docentes mayores, tenemos muchas licencias. ¿Qué es otro de los temas? En algún momento hemos hablado y la verdad es que para nosotros es una preocupación el ausentismo docente. ¿Por qué es una preocupación? Y porque se pierden muchos días de clase. A propósito de la reforma del estatuto, hay un gremio que el año pasado convocó a 41 días de paro. Nosotros tenemos por calendario escolar 190 días de clase. Si le restamos esos 40 días a 41 días, tenemos 149 días de clase. Y la verdad que a mí me molesta, porque digo yo, acá no se piensa en el derecho del niño, porque ni siquiera hay reclamos claros. Por ejemplo, uno de los ejes de muchos de los paros que se hicieron el año pasado era no a la reforma del estatuto, y la verdad es que el estatuto tiene que ser reformado claramente, un estatuto que tiene a este año 52 años de vigencia, al año pasado tenía 51 años de vigencia. ¿Cómo puede ser que un sindicato diga que no se puede modificar o que no se debe modificar el estatuto? Entonces yo creo que el estatuto se tiene que modificar. Creo que hay que trabajar fuertemente en alguna de las cosas que la sociedad nos sigue demandando. Hay que la profesionalización del docente, la jerarquización, la capacitación. Hay que ver el tema del ausentismo, hay que ver qué podemos decir en el estatuto sobre el ausentismo.
¿El gobierno va a promover alguna iniciativa en ese sentido?
Y nosotros ayer hemos hecho algunos planteos y quedamos en volcarlo en alguna propuesta de articulado. Porque la verdad es que a nosotros desde la gestión nos preocupa eso, nos preocupa, lo planteó el ministro Zafrán, que también participó de la reunión, el tema previsional. Nos preocupa porque la verdad es que yo planteé la necesidad de poner límites a la jubilación también, a que tengamos una edad como para jubilarnos, y lo planteó muy bien Jacobo, la centralidad del alumno en el sistema educativo, es decir, que sea si decimos que el alumno es el centro del sistema educativo, los demás derechos que el estatuto consagra, los deberes y derechos del personal docente, esos deberes y esos derechos tienen que tenerlo al alumno como centro del sistema educativo. Bueno, eso también hay que ver cómo se traduce en la legislación, porque si no pareciera que son derechos solamente lo que se discuten de los docentes. No, se discuten derechos y también se discuten obligaciones.
En esta cuestión del ausentismo, ¿hay alguna manera? Me imagino que los gremios no van a estar muy contentos con eso, con esa propuesta que quiere implementar el Ejecutivo provincial a través del gobierno educativo. Pero hay que lograrlo, digo, porque beneficia a los propios docentes. Como decía usted hace un rato, el que tiene 50 años al frente del aula, por así decirlo, lo más probable es que hace 2 años o 3 años que está de licencia. Y hay otro que viene detrás, que no puede avanzar por esa situación.
Sí, sí, es así. Mire, yo contaba, le contaba una experiencia. Hace poco, el año pasado, me llaman de Casa de Gobierno porque había una persona que se había encadenado frente a la Casa de Gobierno en reclamo de una colega que no le otorgábamos la licencia. Bueno, yo le digo que lo voy a atender con todo gusto, le hacemos buscar a la persona. Esa persona a la que yo atendí era de San Pedro y tenía 1.500 días de licencia en su historia. Ajá. Docente. Y es una persona joven, ¿eh? No debe tener más de 20 años de antigüedad. Debe tener entre 15 y 18 años de antigüedad. La persona por la que este se estaba encadenando con un cartelito que decía
injusticia, más o menos.
Sí, injusticia en la licencia de los docentes. La persona por la que él pedía tenía 2.500 días de licencia. No hay actividad en el mundo que le otorgue al trabajador licencia, además de las ordinarias, ¿no? Licencias médicas por tantos días. Y bueno, también esto me parece que hay que regular. Es decir, me parece que los derechos son derechos, pero cuando hay un abuso del derecho, y hay que tener la herramienta para poder terminar con este abuso del derecho. Y yo sé que hay situaciones complejas, pero hay situaciones de avivada que hay que poder terminar.
Hay muchos que con licencia esperan la jubilación. Mejoren los salarios, no sé qué, pero esperan para seguir cobrando el sueldo de activo. A través de licencias se aguardan el momento en que ya no pueda más y se tengan que jubilar.
Es así. Entonces me parece que estas son cosas que en el estatuto no pueden faltar. Que después la verdad es que yo suscribo todas las cosas que hay que incluir, que lo decía usted y que lo expresa claramente Marilu Lerber en sus propuestas. Suscribimos plenamente el nivel inicial, la educación superior, la educación en contexto de encierro, la educación rural. Hay muchas cosas que plantear y lo que esperamos es que la educación siga creciendo. Yo vuelvo a recalcar, nosotros tenemos un gran desafío. Tenemos muy buena cobertura en el nivel inicial, muy buena cobertura y terminalidad del nivel primario, muy buena terminalidad del nivel primario. Nos falta un poco, ojalá todos terminen el nivel primario. Buena cobertura en el nivel secundario, pero tenemos solamente una terminalidad del 47%. Entonces, el desafío que le planteamos a los docentes, a los directivos, a los supervisores, a la autoridad educativa, es que hagamos el esfuerzo para que este 50% que todavía no puede terminar la educación secundaria pueda terminar. Y de esta manera sí mejorar el recurso humano de esta provincia, que esto se va a traducir sin ninguna duda en mejora de la calidad de vida de los misioneros, ¿no?
Gracias por su tiempo, Alberto.
Gracias a ustedes.
Alberto Galarza es el jefe de gabinete educativo, coordinador de planeamiento educativo en el marco del Consejo de Educación de la provincia de Misiones, y estuvo con nosotros aquí en el primer día en Radio Libertad.
El primer día.